Mi nombre es Juan Maparrondo, soy periodista, divulgador, y este es mi podcast sobre exploración humana del espacio exterior y búsqueda científica de vida en el universo. Bienvenidos a El sueño de Laika. Me gusta empezar cada episodio con algo entretenido, con una anécdota. Y te cuento que la diversidad está de moda, ya lo sabes. Han salido al exterior docenas de formas de vestir, de culturas perdidas, de preferencias sexuales que antes no se conocían y que conviven en nuestras sociedades. Hay otro grupo a tomar en cuenta. Te presento a los ototipos. No se trata de otra identidad sexual poco común. Son personas que sienten que no son totalmente humanos o incluso que se definen como no humanos. Muchos de ellos ya se están organizando en grupos afines. Y en el mundo de los otro tipos, literalmente no hay límites. Estas personas pueden identificarse con entes espirituales como elfos, zombies, ángeles, duendes, demonios, hadas, o incluso animales reales o míticos, hombres lobo, caballos, unicornios, dragones, o incluso plantas, máquinas o manifestaciones naturales como el viento o la lluvia. Por supuesto, están los que se sienten extraterrestres, los que creen que son de otra parte, pero están entre nosotros. Los más famosos son los Star People, la gente de las estrellas que vienen del espacio o de universos paralelos. Todos ellos creen tener antepasados alienígenas. Nos toca ahora hablar de cultura espacial. Todas las culturas del mundo tienen tradiciones y mitos relacionados con la Luna, y los chinos, la cultura milenaria por excelencia, también la tiene. Para los antiguos chinos de la dinastía Zhou, hace casi 30 siglos, la Luna era una diosa llamada Chang'e, un personaje casi siempre representado por una mujer joven de gran belleza, que ascendió al cielo para residir en soledad en un palacio, acompañada únicamente por una mascota, un conejo. Literalmente existen cientos de poemas chinos dedicados a la diosa luna Chang'e a lo largo de los siglos, poemas casi siempre melancólicos y tristes, mencionando la soledad y la nostalgia de la diosa, viviendo en aislamiento perpetuo. Por cierto que el día que publicamos este podcast es la víspera del Año Nuevo Chino. Mañana comienza el Año del Dragón. Xin Nian Hao, feliz Año Nuevo. Y entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy. Uno más de la aventura de la NASA para llegar a Marte pasando por la Luna. Hoy hablamos de la competencia china. Se siguen acumulando los retrasos en el programa Artemis de la NASA. La misión Artemis 2, que estaba prevista para el 2024, se ha vuelto a retrasar. El año 2023 quedó por completo sin lanzamientos de este mítico programa. Y el 2024 tiene toda la pinta de irse también en blanco. Pero hoy quiero hablarte de la competencia que tiene la NASA para llegar a la Luna. Porque hay otra agencia espacial que no para de enviar misiones a nuestro satélite. Hablamos del gran nuevo competidor en el espacio, la Agencia Espacial China, que solamente en el año 2024 tiene previstos 2 lanzamientos hacia la Luna. La Agencia Espacial de China, la CNSA, por sus siglas en inglés, hace tiempo que ha superado a Rusia en capacidad estratégica. Tienen literalmente de todo. Satélites de comunicaciones y satélites militares, 4 puertos espaciales y 2 más en construcción, una gama completa de cohetes larga marcha, de gran capacidad de carga, tienen 4 centros de comunicaciones espacio-tierra, poseen un programa de exploración robótica del sistema solar, una red de telescopios de investigación astronómica que incluye el radiotelescopio más grande del mundo y hasta una estación espacial propia, con una tripulación que se va rotando de 3 astronautas o taikonautas, que es como se conoce a los astronautas chinos. Solamente en el 2023, China lanzó al espacio un total de 59 cohetes, todos ellos exitosos. La capacidad instalada de los Estados Unidos sigue siendo líder. Se puede hablar que las inversiones y las infraestructuras chinas son más o menos un tercio de las que posee Estados Unidos, pero la brecha se está reduciendo. Y lo más importante es que los chinos respetan los calendarios que se imponen. Como ha sucedido con otros sectores estratégicos de la economía mundial, la enorme cantidad de dinero disponible para invertir y la enorme cantidad de ingenieros y matemáticos disponibles en un país con cada vez mejores universidades y centros de enseñanza, al final acaba por tener resultados. Hubo un tiempo, a principios de este siglo XXI, que los chinos enviaban miles de estudiantes a las mejores universidades de Estados Unidos y Europa, que luego recibían ofertas de trabajo irrenunciables para regresar a China. Pero esto sucede cada vez menos. China ha desarrollado su propio sector aeroespacial, incluyendo una enorme cantidad de empresas, entre comillas, privadas, en toda la cadena de valor, desde desarrollo de materiales, energía, motores, satélites, hasta empresas de lanzamiento de carga. A ver, no es mentira que China ha copiado descaradamente muchas innovaciones en empresas y agencias extranjeras del programa espacial, sobre todo de Rusia y de Estados Unidos, pero eso no explica por sí solo la capacidad que ellos tienen de desarrollar su tecnología a partir de ahí. Pero estamos hablando de competencia para el programa Artemis, y sobre todo en esta primera etapa en la que se quiere llegar a la Luna para establecer una base permanente. La incógnita es quién llegará primero. Por el momento parece que la NASA lleva la delantera, con el apoyo de las agencias espaciales aliadas de Europa, Canadá y Japón, y el empuje de las nuevas empresas privadas del espacio. Pero los chinos ya han anunciado una fecha. La Agencia Espacial China tiene un programa específico de exploración lunar, que como te he contado en el apartado de cultura espacial, lleva el nombre de la diosa de la luna en la mitología china, la diosa Chang'e. Y ya tiene 5 misiones completadas y otras 3 en proceso de construcción, cada una superando los resultados de la otra. Te las voy contando. La primera misión, Chang'e, lanzada en el 2007, fue un satélite alrededor de la Luna que elaboró un detallado mapa en 3 dimensiones de la superficie lunar. La segunda misión, del 2010, fue de prueba de los sistemas del espacio profundo de la tecnología china. Esa misión llegó primero a la Luna, después fue hasta el punto Lagrange 2, después a un asteroide y luego hacia el espacio interestelar, hasta que se perdió la señal 4 años después. La Chang'e 3 del 2013 ya aterrizó en la Luna y desplegó allí un pequeño vehículo rodante autónomo. La Chang'e 4 del 2018 también aterrizó, pero en la cara oculta de la Luna. Fue la primera misión en conseguir esta hazaña. Y la última de las misiones ejecutadas hasta ahora ha sido la Chang'e 5, que aterrizó en la Luna, tomó unas muestras del suelo y regresó a Tierra poco después. En el año en que publicamos este episodio, en febrero del 2024, está previsto el lanzamiento de la misión número 6 del programa Chang'e, con el objetivo principal de recoger muestras del lado oculto de la Luna. Por cierto que este mismo año está previsto el lanzamiento de un satélite lunar para ser utilizado como repetidor de comunicaciones para las misiones chinas que se establezcan en la cara oculta de la Luna. El satélite es el Chechiao 2, que será lanzado a bordo de un cohete larga marcha 8 desde la base costera de Wenchuan. La misión Chang'e 7 aterrizará en el Polo Sur de nuevo, ubicando lugares para un asentamiento permanente. Y la última misión programada, la Chang'e 8, tratará de recrear un ambiente habitable con los recursos que se encuentren. Básicamente, buscarán crear una base lunar primero con robots, en preparación de las misiones tripuladas. Volviendo a la carrera espacial para llegar a la Luna, en mi opinión, llegar primero es importante, y en esta ocasión es lo principal, para ubicar los mejores lugares. Los chinos, además, no tienen escrúpulos a la hora de explotar los recursos. Saben que para crear un asentamiento en la Luna se necesita un lugar en el que la oscuridad sea permanente, que nunca o casi nunca pueda verse la luz del sol, pues en estos lugares hay más posibilidad de que se haya acumulado agua congelada. Los chinos están muy concentrados en esto. Los vehículos autónomos que envían a la Luna están equipados con tecnología de radar en el subsuelo, capaz de analizar lo que hay debajo de la superficie hasta una profundidad de 100 metros, siempre con la idea de encontrar depósitos de agua. En el espacio lo difícil es la perseverancia, el esfuerzo continuado en una estrategia de décadas que permita realizar una inversión a medio plazo hasta que se logre crear una colonia autosostenible. Y como te decía, los chinos tienen la ventaja de cumplir sus calendarios. Si te dicen que van a lanzar un cohete en el 2026, lo van a hacer. Son los beneficios de una dictadura de partido único, con una economía planificada. Con todos estos avances, la Agencia Espacial China ya se está atreviendo a poner una fecha para su misión tripulada. Sabemos que será una misión de dos taikonautas, alrededor del año 2029 o 2030, viajando en dos cohetes, Larga Marcha 10, que aún están en fase de diseño. Está previsto que sean expediciones cortas y más tarde permanentes. Donde por el momento no hay competencia de los chinos es para enviar astronautas a Marte. Los chinos se han convertido en expertos de aprender poco a poco, afianzando cada logro y construyendo el siguiente paso. China envió un satélite a Marte en el 2021 que incluyó un robot en la superficie y hasta un vehículo autónomo que funcionó durante algunos días. Pero no se habla por el momento de taikonautas en el planeta rojo. Para el tema de Marte, la competencia de la NASA está en el sector privado. Elon Musk creó SpaceX desde cero para su sueño marciano. No quiere saber de ir a la Luna primero. Su obsesión es ocupar Marte y convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria, como él siempre dice. Y no quiero cerrar este episodio sin animarte a conocer más sobre el tema principal de hoy. Puedes consultar las fuentes utilizadas en el sitio de este episodio en Spotify y en otras plataformas. Te invito en especial a que escuches un antiguo episodio de El sueño de Laika, el número 96, en el que se cuenta la historia del personaje que fue el padre del programa espacial chino. Y hasta aquí el episodio de hoy de El sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Escríbeme a laika.podcast@gmail.com y sígueme en mi cuenta de Instagram, laika.podcast. Todos los contenidos de este podcast son materiales originales y están protegidos por leyes de copyright. Todas las músicas y sintonías han sido compradas a sus autores o son de reproducción libre.
base here. The Eagle has landed.